Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy 16 de octubre volvemos, una temporada más, Tiempo de Clásicos vuelve a taladraros los oídos, si os apetece, y a compartir música clásica con vosotros. Una temporadita más y ya van tantas que uno ya ni se acuerda. También tiene que ver la vejez con que no me acuerde. Pero, como decimos, esto es Tiempo de Clásicos, esta es una nueva temporada y tenemos todas las ganas de compartir música clásica a lo largo de una hora los martes por la tarde, si es que nos escucháis en directo o cuando a vosotros y a vosotras os apetezca. Una horita, eso sí, de 6:30 a 7:30 en el directo, todos los martes aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Hoy decimos es 16 de octubre de 2018, cuando estamos grabando este programa y emitiéndolo al mismo tiempo. Cosas de la técnica, cómo avanza en la técnica. Y se cumplen años del nacimiento de Oscar Wilde. Oscar Wilde nacía tal día como hoy de 1854 y es por eso precisamente por lo que hoy no vamos a escuchar nada que tenga que ver con él. Son cosas que tienen el directo. Sin embargo, sí que podemos garantizaros que hoy vamos a tener un programa de miedo, un programa diabólico, uno de esos programas que cuesta olvidar, desafortunadamente. En el programa de hoy nos vamos a acercar a la figura de Fausto, el protagonista de una leyenda clásica alemana, un erudito de gran éxito, pero también insatisfecho con su vida, por lo que al final hace un trato con el diablo, intercambiando su alma por el conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. La historia de Fausto es, como sabéis, la base de muchas obras literarias, artísticas, cinematográficas y musicales. Cuentan que en 1480 nació Johann Georg Faust en la ciudad de Nittlingen, situada en el actual estado de Baden-Württemberg. De ahí también era otra mujer muy importante. Todos la conocéis, sin lugar a dudas.
I am Frau Blücher.
Bien, pero en realidad nos interesa más que la figura de Frau Blücher, nos interesa esa figura de Fausto. ¿Quién era Fausto? ¿Por qué era Fausto? ¿Cómo era Fausto? ¿Cuándo era Fausto? ¿De quién era Fausto? ¿De Manolita, quizá? Fausto es un personaje importante, como estamos diciendo, que nos retrotrae a ese siglo XV, ese lugar en el que nace, ese momento en el que nace, ese espíritu en el que nace y que finalmente se dice... Se rumorea que fallece en 1540 en Stauffen de Brisgovia. No obstante, este Fausto histórico es el que menos nos interesa porque no tardaría mucho después de esa supuesta muerte de Fausto, de ese original, de Johann Georg Fausto, no tardaría mucho, digo, en aparecer la historia del doctor Johann Fausten, escrita por un autor anónimo y publicada por el librero Johann Spies, conocida como el Fausto de Spies o el Wolfsbuch. No obstante, tampoco nos interesa demasiado esa, porque nos vamos a acercar más hacia el futuro y nos vamos a encontrar, tiempo más tarde, con el enciclopedista y escritor alemán Gotthold Ephraim Lessing, el primero en pensar que el personaje de Fausto se redimiera al final de la obra. Sería su escrito, su drama, publicado en 1760, del que solo se conoce un fragmento, pero va a ser ese el punto de partida del célebre Fausto de Goethe. La primera parte del poema dramático del Fausto de Goethe se conoció en 1808 y la segunda se publicó póstumamente en 1832. La obra de Goethe es probablemente la más influyente de toda la tradición, así como una de las obras cumbres de la literatura alemana. Fausto es un hombre sabio, insatisfecho, como decíamos, por la limitación de su conocimiento e incapaz de ser feliz. Y entonces se le aparece Mefistófeles para ofrecerle los placeres de la vida y realiza con él un pacto en el que accede a venderle al diablo su alma a cambio de juventud, hasta que muera, eso sí. Juntos recorrerán un largo camino en el que otros padecerán la falta de responsabilidad del personaje principal y que culminará con la muerte de Fausto a una avanzada edad. Algunos de sus temas fundamentales son la juventud eterna, la libertad, la salvación a través del eterno femenino, representado sobre todo por Margarita en esa obra, al final de la obra, y las relaciones entre el bien, el mal, la moral, los límites de la naturaleza humana. Ese es el Fausto que nos interesa porque hoy le vamos a dedicar especial atención a lo que Franz Liszt hizo a partir de ese tema. Franz Liszt, nada menos. Pero no fue el primero en escribir sobre esta obra. No fue el primero en poner música al Fausto escrito, evolucionado, si queréis, de Goethe. Tenemos otros, antes y después de Liszt. Así que hoy, como decimos, va a ser un programa dedicado a Fausto. La Sinfonía Fausto nos va a servir para hablar de algo que suele ser recurrente a la hora de hablar de las sinfonías. Han de ser las sinfonías una especie de género puro, más allá de cualquier tipo de descripción. Es decir, hay unas sinfonías que describen, una música de programa, si queréis. Esas músicas que, como decimos, se abren, se entregan a esa narrativa de fuera de la música, como por ejemplo intentar describir una obra de la literatura, un fenómeno natural, una imagen pictórica con esos sonidos. Y además, otro tipo de sinfonías más puras, más auténticas, que se mantienen fuera de cualquier tipo de descripción. ¿Es esto correcto? ¿Debemos considerar que hay unas sinfonías mejores que otras porque se mantienen en una especie de total originalidad frente a esas otras que intentan describir algo que les es dado? Bueno, la verdad es que los límites son mucho más fluidos de lo que sugiere la distinción que, bueno, un tanto maniqueamente a veces se intenta hacer valer. Y es que las sinfonías son, bueno, bastante más que supuestos baluartes de pureza o integridad. Son tan porosas a los significados, interpretaciones y narraciones que las piezas orquestales raramente son fácilmente definibles de un solo modo. Imaginemos algunas de esas piezas que nos proponen contar una historia. Vamos a poner un caso. La Sinfonía Manfred de Tchaikovsky. O la Sinfonía Doméstica de Strauss. O, qué sé yo, la Sinfonía Fausto. En realidad son puramente una descripción. No ofrecen nada más Todo lo que dicen las sinfonías está ya en la obra original. Son sencillamente formas de narrar aquello que les es dado. Y cojamos sinfonías que aparentemente no describen nada. Alejémonos también de la Pastoral de Beethoven, de cualquiera de las sinfonías que describen algo. Son entidades artísticas puras, sin ninguna influencia. En realidad, sabemos que, bueno, siempre se trata de contar historias, siempre hay algo detrás. Cualquier sinfonía, incluso la más aparentemente abstracta, nunca, nunca se trata de, bueno, empujar notas alrededor de un pedazo de papel vacío y en una especie también de hermetismo cultural cerrado, sino que es un compromiso activo con el mundo del compositor que lo escribió, con el momento, con la historia, con el lugar en que se escribe, con la forma en que se recibe, con el alcance de sus interpretaciones. La música, las sinfonías, se recrean si de algo han de servir, han de ser interpretadas. Aunque sean aparentemente abstractas, siempre están sujetas a un momento, sujetas a un idioma, aunque sea musical, a un estilo. En cualquier caso, digan que describen el Fausto o que describen una tormenta en la campiña como la Pastoral de Beethoven, o que describen Manfredo, como en el caso de Tchaikovsky, tanto lo hagan como sencillamente tengan un número y no describan nada en particular, todas ellas hablan de algo, describen un momento histórico, un momento cultural. En realidad, esto nos viene bien para, como decimos, internarnos en esta obra monumental, 75 minutos de duración, inspirada, como decimos, por ese Fausto de Goethe, y cuyos tres movimientos son una representación épica de cada uno de los personajes de la obra y además definen el romanticismo alemán junto con la propia obra. Fausto, Gretchen y Mefistófeles. En cada movimiento se oye una cristalización del personaje particular. La primera música, curiosamente, que se produce en el movimiento de Fausto, el primero, hace sonar un tedio existencial a través de una melodía cromática muy interesante. Melodía, ¿eh? Realmente melodía, pero como curiosidad, porque no va a ser el primer movimiento el que escuchemos hoy. Incluye los 12 tonos de la escala cromática, una melodía escrita en 1854, casi 70 años antes del serialismo de Schoenberg. La música de Fausto se mueve a través de la nostalgia, el heroísmo, en el enorme drama de media hora de duración que tiene ese primer movimiento. La música de Gretchen en el segundo movimiento es pastoral, es de ensueño, es diáfana. Y luego, amigos, el tercer cuadro, el de Mefisto, el del diablo, es una corrupción retorcida, satánica, pero emocionante, distorsionadora de la música de Fausto. Y todo ese sonido y furia se presentan ante el pasaje más notable de la sinfonía, la música que presagia la música de Wagner, de la música de ese ciclo del anillo o del Parsifal, y sin la cual habría un enorme agujero en el corazón de la música del siglo XIX, ese Chorus Mysticus que Liszt suma a la pieza en 1857 para un coro de voces masculinas y un tenor solista que canta palabras del final de la segunda parte de Fausto, esa invocación de Goethe y el canto del eterno femenino. Liszt, curiosamente, mayor que Wagner solo por 2 años, aunque eso no va a impedir que sea su futuro suegro, es el mayor virtuoso del piano de todos los tiempos y aún así está esclavizado por el magnetismo musical de Wagner. Liszt interpretó esta pieza y su Sinfonía Dante en 1856 y Wagner era obviamente receptor de esa maravilla. Estuvo tan inspirado por lo que escuchó que sacó ideas completas de ese material temático. La flexibilidad armónica, su sensualidad orquestativa, la manera de orquestar en cualquier caso. Desde la Valquiria hasta el Tristán, desde Sigfrido hasta el Parsifal, algunos dicen que se escuchan los ecos de esa música de Liszt. Pero, curiosamente, Liszt, como decíamos, no era el único que había compuesto música dedicada al Fausto. El propio Wagner compuso música dedicada al Fausto. Y además, sobre los años aproximados en que Liszt estaba trabajando. La obertura Fausto, esa Ein Fausto Ouverture de Richard Wagner, es una pieza musical que en un principio escribió entre 1839 y 1840, algunos años antes, una década y pico antes del estreno de la de Liszt, con la intención, eso sí, de que fuera el primer movimiento de una sinfonía Fausto basada, pues eso, en la obra de Goethe. Al darse cuenta de que no iba a terminar la sinfonía prevista, Wagner revisó la pieza entre 1843 y 44 para incorporar las ideas de los otros movimientos previstos y crear en su lugar una obertura de concierto de un único movimiento. Esta obertura de concierto fue estrenada bajo la dirección del compositor en Dresde el 22 de julio de 1844, pero hizo una última revisión entre 1854 y 55, que estrenaría precisamente el 23 de enero del 55. Si echamos un vistazo, recordad la Sinfonía Fausto de Liszt fue estrenada en el verano de 1854. Habían ahí momentos compositivos paralelos. Y si os parece, antes de meternos en ese Mefistófeles interpretado, leído, expresado por Liszt, vamos a hacer una parada en el camino para escuchar la obertura Fausto de Richard Wagner. Vamos a ver si esa composición paralela nos ofrece también algo de paralelismos musicales.
Thank you.
Esta era la obertura Fausto de Richard Wagner, una pequeña obra con número de catálogo 59 en ese catálogo de obras de Wagner. La hemos escuchado porque decíamos que efectivamente Liszt no fue, ni sería, ni había sido el único en componer música a raíz de ese Fausto de Goethe. El que habría de ser su yerno ya lo había hecho antes, era el caso de esta obertura. Y alguna pieza más. Vamos a echarle un vistacito, por decir, gente, compositores que se han acercado a ese mito, a esa creación de Fausto en la... En la producción de Goethe, ¿eh? En la versión de Goethe. Por ejemplo, aparte de esta Sinfonía Fausto de Liszt, tenemos las escenas sobre el Fausto de Goethe de Schumann. Tenemos la condenación de Fausto de Berlioz. Tenemos las escenas del Fausto de Schubert. Tenemos el Fausto de Spohr. Tenemos Fausto y Elena de Lili Boulanger. Incluso la octava Sinfonía de Mahler utiliza en esa segunda parte el Fausto. El Fausto de Gounod. El Mefistófeles de Boito. El Doctor Fausto de Busoni. Y también decíamos estas composiciones de Wagner. Wagner no solamente compuso esta obertura, sino también siete canciones para la primera parte del Fausto de Goethe. Eso lo compuso en 1931. Recordad que esta obertura a la que ahora hacíamos referencia se compuso un poquito más tarde, entre el 39 y el 40, y que sería en el 55, después de la revisión que hizo en el año anterior, cuando se estrenó. La Sinfonía Fausto de Liszt se estrenaba en 1954. La música que hemos escuchado de Wagner no es la típica música wagneriana. Nos falta un poquito todavía para reconocer el espíritu, la impronta wagneriana. Y es que, al final, cuando hablamos de esta Sinfonía Fausto de Liszt, hay en juego muchas cosas. Habíamos estado dando la barrila un poquito sobre esa música descriptiva y la no descriptiva, las sinfonías que describen algo extramusical y aquellas que son aparentemente, puramente musicales. Es que hubiera algo así como algo puramente musical, como si hubiera algo puramente lingüístico, como si el signo no partiera de la comunidad y nos influyera incluso en nuestra propia conciencia. Y es que Liszt, como digo, con esta sinfonía logra algo que nos interesa y que nos va a hacer entender también el universo musical de Wagner en cierto modo. Y es que para Liszt, su música orquestal, incluidos los poemas sinfónicos y sus sinfonías sobre Fausto y Dante, no fueron un intento de hacer algo extra musical en el sentido de confiar en fuentes externas, históricas o imágenes o obras de teatro. En realidad, lo que intentan ser es una prueba de lo que Liszt sintió que podría ser el verdadero poder de la música. Que podría hacer algo mucho más elemental que simplemente representar, quizá metafóricamente, ideas o emociones. En realidad, esa música podía encarnarlas como experiencias. Para Liszt, la música poseía un poder mágico que podía trascender otras formas de arte al convertirse en los encuentros sublimes con otro mundo, acercarnos a esa trascendencia que la pintura y la literatura solo podían simbolizar. La música para Liszt era capaz de entrar en nosotros y hacernos partícipes de algo más allá. Digamos que todo lo que significa ese poder demoníaco de la Sinfonía de Fausto es definitivamente intrínsecamente musical, no extramusical. No nos está describiendo el Fausto de Goethe, ni siquiera la historia original de ese supuesto habitante llamado de algún modo Fausto. Nos está demostrando que la música tiene algo de diabólico, de demónico, pero de demónico quizá en un sentido más original, de daimon. Es como una especie de espíritu que se mete en nosotros y nos arrastra hacia la posibilidad de vivir las cosas. La música de Wagner, evidentemente, va a intentar crear eso, crear música que nos haga vivir o que hiciera vivir en esa Alemania de mitad del siglo XIX a la gente que la escuchara algo nuevo, que la llevara a una nueva realización, quizá de una nueva filosofía, quizá de una nueva forma de ver la historia, pasada, sí, pero también futura de Alemania. Por tanto, esta Sinfonía Fausto de Liszt es fundamental, importantísima, y por eso hoy la vamos a escuchar, ese último movimiento, en la interpretación que Leonard Bernstein, del que se cumplen años. Recordad, su nacimiento, 25 de agosto de 1918, se cumplen 100 años en este año, en una versión que tiene Bernstein con la orquesta de Boston. Son tempi más expansivos, más lentos que en su grabación anterior con la orquesta de Nueva York. Y en esta del 76 cuenta con la extraordinaria colaboración de una orquesta de Boston en estado de gracia, con el coro de Tanglewood, con una cuerda incisiva en el caso de la orquesta y mordiente, produciendo un sonido cálido, vívido, muy lejos de la opacidad de la grabación con Nueva York. Y sin embargo, quizá el punto más flojo sea el tenor Kenneth Riegel, heroico, brillante como es, que puede llegar a ser estridente, como veréis. Bernstein tiene el temperamento para cohesionar esta obra difícil en la que el movimiento central, Gretchen, es el núcleo de la interpretación y su contemplativa hermosura contrasta con el melodrama del primer movimiento y el impresionante coral final que vamos a escuchar a continuación. La toma de sonido es fantástico. Así que, sin más dilaciones y para despedir ya el programa, os dejamos con el tercer movimiento, el dedicado a Mefistófeles, y a ese final, esa música mística y mágica que nos ofrece Liszt, de esta Sinfonía Fausto, interpretada por la Orquesta de Boston, dirigida por Leonard Bernstein. Esto ha sido Tiempo de Clásicos, en la 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada, y evidentemente también en el muro de Facebook, facebook.com/tiempodeclásicos. Hasta la próxima semana que nos encontremos, compartid mucha música, que esto se acaba. Aquí os dejamos con Mefistófeles. Adiós. Thank you.
Thank you. Thank you.